Ser Podcast.
Lancho, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú tendrías algún problema? Estoy pensando en el mío también, pero bueno, ¿tendrías algún problema en publicar tu expediente académico?
Ah, no, no, para nada. Encontraríamos siempre la misma frase desde EGB hasta quinto de carrera, que decía, muy extrovertida, habla demasiado en clase. Ya, ¿quién lo diría, no?
Ya. Y ni siquiera se molesta en marcharse a la última fila, ¿no?
Que es lo que no, exacto. Bueno,
pues hay alguna presidenta de comunidad autónoma que no tiene tan claro si quiere hacer público su expediente, ¿no? Por lo que sea, ¿no?
Por lo
no
que sea, exacto. Pues os voy a proponer hoy una sección que se podría decir que es casi municipal, ¿no? Pero arrancamos en Barcelona y con el debate sobre si hay o no hay lawfare, que consideramos como guerra jurídica y que no.
Esta semana se ha dado carpetazo a dos casos que ocuparon muchas portadas y horas de tertulia en radio y televisión, desde luego muchas más de las que han dedicado a la noticia del cierre del caso, ¿no? Nos referimos al archivo del llamado caso Neurona contra Podemos por presunta apropiación indebida de fondos electorales. El juez, después de 3 años de investigación, concluye que no hay indicios de este delito en la parte de la causa que todavía seguía viva. En resumen, ninguna de las causas judiciales abiertas contra Podemos ha prosperado, aunque no te enterarías de esto si lees determinados periódicos.
Y la segunda decisión judicial, que insisto, no sé si es guerra jurídica o no, pero sí que tiene muchísimo que ver con intereses empresariales y esto no lo digo yo, lo dice la jueza que ha vuelto a archivar una causa contra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que fue denunciada por un fondo buitre porque su política les perjudicaba. Lo contaba ella misma el jueves en Hora 25.
¿Cómo debe ser de evidente para que una jueza, ¿no?, a la que no conozco, pues lo diga así de claro? Y de hecho sabemos además que no es un hecho aislado, que esta es una de las 15 que llevamos archivadas, ¿no? Por lo tanto no es un hecho aislado, sino que ha sido un hecho que se ha ido reiterando, que no había pasado con ninguno de los alcaldes que me habían precedido. Así ha sido con nosotros, ¿no?, que ha empezado esta guerra de fake news, de esta guerra judicial, que formaba parte de una campaña de desprestigio generalizada y de intentar parar unas políticas que nos habían hecho antes y que por primera vez pues enfrentaban a los especuladores para defender el derecho a la vivienda, que se enfrentaban pues a una multinacional que tiene el agua privatizada y nosotros queríamos plantear el debate sobre la gestión pública del agua. Y todo eso que no se había hecho antes y ahora se ha hecho con nuestro gobierno, pues generó en que esos grandes intereses económicos, ¿no?, que no estaban acostumbrados a tener una autoridad democrática que les ponía reglas del juego, ¿no?, y que les ponía límites, pues lo que no podían ganar a través de las urnas lo intentaron paralizar a través de los juzgados.
15 causas judiciales, como decía ella, contra Ada Colau y contra su equipo municipal. El caso coincidió con su comparecencia ante la jueza tan solo unos días antes de las elecciones municipales. Queda la duda en el aire de saber el daño que hicieron esas imágenes, lógicamente, y las noticias sobre ese juicio en plena campaña, ¿no?
Ellos lo intentan, ¿no?, como lo han intentado la patronal de los propietarios de viviendas, ¿vale?, de fichar a la que ha sido hasta hace poco secretaria de Estado de Vivienda, Elizabeth Pardo de Vera, ¿no? Lo hemos visto ahora. Pero bueno, nos vamos a Madrid ahora.
¿Sabemos ya algo del expediente académico?
Ah, no, de eso no, no hay noticia todavía. Esta vez nos vamos al ayuntamiento, donde la polémica está en la concesión o no de una medalla de honor en homenaje al gobierno israelí, una medalla que desaconsejaron los cronistas de la villa. Y esta medalla se plantea con la que está cayendo en Gaza.
Bueno, claro, tú no eres de Madrid, pero sabes que hay una plaza en Madrid de Margaret Thatcher, ¿no?
Ay, madre, es verdad, y nunca deja de asombrarme que existe esa plaza Margaret Thatcher. El mismo asombro tengo cuando veo, escucho a su alcalde, y esto da igual cuando lo diga, José Luis Martínez Almeida.
Pero que tengan la seguridad, desde luego, que pese a brotes de antisemitismo que estamos viendo en las últimas semanas y en los últimos meses aquí en Madrid, desgraciadamente, así como también en el ámbito internacional, que tengan la seguridad de que el pueblo de Madrid va a hacer el homenaje que el pueblo de Israel merece. Veremos si es con la medalla, porque tenemos que estudiar el expediente. Y si no fuera con la medalla, será de otra manera. Pero homenaje puedo garantizar que habrá al pueblo de Israel.
la medalla.
Vale. Cualquiera que escuchase el testimonio impactante de Ricardo Martínez, de Médicos Sin Fronteras, en Hoy por Hoy, el miércoles pasado, no sé si coincidiría con lo que dice el alcalde Almeida, no sé si tendría tan claro lo del homenaje al pueblo de Israel ahora mismo.
Fíjate lo que contábamos en titulares, ¿no? Israel, que admite que había matado por error a 3 rehenes que jamás mantenía secuestrados desde el día 7 de octubre.
Sí, tragedia terrible lo definen. O sea, que el resto de muertos, recordemos, casi 19.000 muertos en esta operación que iniciaron después de ese ataque de Hamas, esos han sido, entonces, por silogismo, ¿no?, un acierto total. Cada vez es más difícil no calificar lo que está haciendo Israel en Gaza, y lo dijo muy claro Manuel Ollé, experto en Derecho Internacional, en Hora 25.
Cada vez parece que la intención por parte de Israel es la de exterminar y la de eliminar. Si fuera así, lógicamente estaríamos ante un crimen de genocidio, más allá, lógicamente, de los crímenes de guerra, que esos son indiscutibles.
Claro, y como considera que el territorio es suyo, pues lo está arrasando, ¿no? No queda donde vivir, y así pues se lo queda vacío.
Sí, sí, que esto es algo que en anteriores conflictos no había pasado. El jueves el cantante y poeta Marwan inauguraba en un concierto el Festival Barbitania, que se celebra en Barbastro este fin de semana. Recordemos que Marwan nació en Aluches, hijo de un refugiado palestino, que ya tuvo que huir y pasar mil penurias hasta llegar a España, donde pudo estudiar y formar una familia. He estado hablando con Marwan con motivo de este festival literario y, claro, le he preguntado por este tema.
Claro, yo soy madrileño y de repente pues el Ayuntamiento de Madrid dice que hay que dar una medalla a Israel, y bueno, a mí me parece una aberración absoluta, pero bueno, supongo que también son los planes de Almeida, de estar siempre con los ricos, nunca con los débiles, siempre, bueno, pues es ese neoliberalismo brutal que responde ante las demandas del pueblo de esta manera, que es ninguneándolas y aupando siempre a los criminales, a los corruptos, etcétera, etcétera.
Esta semana miras la cartelera y uno de los estrenos es Golda, una película que glosa la figura de Golda Meir. Y yo no sé, es quizá el estreno más inoportuno de la historia. Yo no entiendo muy bien qué está pasando.
Sí, la verdad que yo no he reflexionado sobre esto. O sea, yo ya la había visto anunciada hace 3 o 4 meses la película, y supongo que, bueno, pues ya estaba lanzado el plan y todo eso. Y a lo mejor pues consiste también en parte de esta publicidad, ¿no?, de esta propaganda que constantemente se hace a favor de Israel y contra los palestinos. Pero bueno, lo que hay que hacer es ir a verla y ya está. O verla y luego leer a cosas de palestinos y ver quién está diciendo la verdad y quién tiene un plan para hacer un genocidio y una limpieza étnica. Así de sencillo.
Sí, la verdad es que es una mala casualidad, si es que es casualidad, ¿no?, lo de la película. Yo no sé cómo pueden estar viviendo los palestinos que viven en nuestro entorno esta situación tan terrible en su país. Nos volcamos con Ucrania y yo creo que no estamos igual de concienciados con Palestina. Pues es la impresión que tengo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues también le pregunté por eso y la verdad es que sí, que siente impotencia, pero me sorprendió que Marwan mira y se fija en la parte positiva de las movilizaciones que se están haciendo en todo el mundo.
Siento muchísima impotencia, muchísima tristeza y muchísima rabia, ¿no?, al ver que el mundo da la espalda al pueblo palestino. Pero creo sinceramente que las sociedades, o mucha gente en muchas sociedades, está respondiendo. En Estados Unidos hay una asociación que se llama Judíos por la Paz, si no me equivoco, que siempre han abogado por la paz con los palestinos. Son un grupo de miles y miles de personas y se están manifestando en todas las ciudades, creando paros en autopistas, manifestándose en lugares muy emblemáticos de Estados Unidos. Están haciendo cada vez más ruido, cada vez más gente, incluso en Estados Unidos, que tradicionalmente pues ha sido un país, una nación que ha dado la espalda a los palestinos, cada vez más gente se está levantando a favor de los palestinos. Y luego en muchos países se están haciendo muchas cosas. Es la gente la que está respondiendo. En Londres hubo una manifestación de 1 millón de personas hace unas semanas. También hay un movimiento para boicotear a todas aquellas empresas que aupen al ejército israelí o que den su dinero, etcétera, etcétera. Y yo creo que cada vez más va a haber una respuesta mayor. En mi caso, a mí me encantaría que los artistas respondieran un poco más y de hecho en breve voy a hacer un llamamiento para que lo hagan. Allow me sleep.
La postura de la alcaldía madrileña, el alineamiento sin fisuras, con visita incluida a Israel de Vox, me hizo pensar en el viraje que se ha hecho en esta cuestión. Digamos que el fondo de armario ideológico de la ultraderecha española de hace unos años no era este. O sea, el franquismo más bien tenía aires, un cierto aire antisemita, y estaba más a favor de Palestina que de Israel. Y pensé, ¿en qué momento se ha hecho el cambio de enfoque? ¿Qué ha pasado? José Manuel Núñez Seixas, buenos días.
Hola, buenos días.
José Manuel Núñez Seixas es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela. No hace falta irse a los años más duros del franquismo para ver que la derecha, más a la derecha, era más pro-palestina que pro-israelí. ¿Qué ha pasado, José Manuel?
Yo no diría exactamente que era pro-palestina, ¿no? Por lo menos de manera proactiva, pero sí que demostraba muy escasa simpatía por el Estado de Israel. Hay incluso folletos escritos por gente afín a la extrema derecha en los años 60 y todavía 70, en los que se denunciaba la ocupación de territorios por Israel y se le presentaba como un peligro para la paz mundial, ¿no? En este sentido, yo creo que la ultraderecha heredó del franquismo una suerte de posicionamiento proárabe más o menos genérico, es decir, una cierta simpatía por el Islam y por los países árabes en general, que venía de la guerra civil y del proafricanismo también bastante peculiar del régimen y de alguno de los generales rebeldes de 1936, pero que no por ello desarrolló una suerte de solidaridad con los oprimidos de forma genérica, en este caso con los palestinos o con los saharauis, ¿no? Y por decirlo de algún modo, esto podía convivir al mismo tiempo con el desprecio hacia aquellos musulmanes o hacia aquellas culturas árabes más cercanas. En fin, por decirlo de modo políticamente incorrecto, y perdonad que utilice estos términos, yo creo para la ultraderecha en su momento, el moro cercano, entre comillas, era despreciable, el moro lejano, también entre comillas, era o podía ser idealizado, pero sobre todo porque se oponía a un Estado de Israel cuya fundación no gustaba y cuyo carácter tampoco, sobre todo en los años 60, 70, antes hablabais de la película Golda, ¿no? Aquel socialismo israelí o laborismo israelí encarnado en los kibbutz, etcétera, tampoco gustaba.
Y la izquierda, José Manuel, parece haberse apropiado también de la causa palestina, pero en algunos países europeos la postura es mucho más compleja, ¿no? Y lo hemos visto, de hecho, también en este programa en alguna ocasión. Es una postura muy condicionada por el pasado de cada país, y todos pensamos en Alemania, pero no es tan solo en Alemania, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Alemania tiene una relación muy difícil y compleja con su pasado, por razones obvias, y ha aceptado muchas veces de manera, a mi juicio, excesivamente unidireccional, pues la tesis de que cualquier crítica al Estado de Israel puede encerrar algún resabio de antisemitismo. Pero bueno, algo parecido está pasando también en muchos círculos académicos y políticos británicos. Yo estuve la semana pasada por compromisos académicos en Gran Bretaña, y una colega mía que es directora de un museo del Holocausto, un museo local o relativamente local, aunque muy bien, con muy buenas colecciones, reconocía que sí, que Gaza se estaban cometiendo crímenes de guerra, no tienen ninguna simpatía por el régimen por el gobierno de Netanyahu, todo lo contrario, pero al final se alineaba con Israel contra los palestinos, porque sobre todo temía el incremento que se está produciendo de agresiones, de incidentes antisemitas en universidades británicas y en muchos ámbitos públicos de la propia sociedad de las islas. Y en este sentido se teme mucho más al resurgimiento del antisemitismo, porque ya sabemos lo que ha causado en Europa, que a cualquier otra posible consecuencia negativa del conflicto en Gaza, ¿no?
Otra de las cosas que queríamos comentar contigo esta mañana es esta frase que pronunció Santiago Abascal.
Pedro Sánchez es un político que no tiene ningún límite moral, no es inteligencia. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgarlo de los pies.
Son declaraciones que hizo el líder de la ultraderecha española al diario Clarín tras la toma de posesión de Milei en Argentina. Obviamente, acabar colgado por los pies alude a esa imagen, al fin de Mussolini, al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te ha parecido?
Pues una muestra del absoluto descaro con el que la ultraderecha se apropia de banderas o de imágenes ajenas. Es obvio que, con todos los matices que se quieran, Abascal debía sentir algún tipo de filiación más próxima con los colgados en la Plaza de Loreto de Milán en abril de 1945, que con quienes le colgaron. Después esa apelación al pueblo, ¿no? Es decir, como si Vox, 12% de los votos, si no recuerdo mal, pudiese hablar en nombre de todo el pueblo. Es una incitación bastante burda, yo creo que a, no se sabe qué, a la fronda, una suerte de fronda popular y a ponerse a la cabeza de una indignación popular que en todo caso solo es compartida por una parte de la ciudadanía. Pero más allá de ello, hombre, resucitar el fantasma de Mussolini, el fantasma de la Plaza Loreto, etcétera, a estas alturas me parece absolutamente despreciable. Y le recordaría a Abascal una frase, además, de un partido, bueno, del líder de un partido, Farrucho Parri, que era el líder del Partido de Acción, un partido de republicano, reformista, pero no socialista, que también formaba parte del Comité de Liberación del Norte de Italia, que expresó su desagrado ante aquellas imágenes de Mussolini, que dijo claramente en su momento, bueno, estas son imágenes propias de una carnicería mexicana, machelería mexicana, que es una expresión en italiano, y es un mal comienzo, para un nuevo régimen político que quiere encarnar la libertad. Bueno, yo lo diría lo mismo. Tanto hablan de libertad, tanto hablan de regeneración, de boquilla, pero bueno, tanto hablan de ello, pues con esas incitaciones a la violencia, mal empezamos.
José Manuel Núñez Seixas, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago. Siempre un placer escucharte, José Manuel. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Y la semana que cerraba la COP28, en la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático, seguimos en Madrid. Esta semana ha empezado la tala de árboles centenarios en el barrio de Arganzuela, pero son muchos los barrios y distritos afectados de Madrid. Beatriz Nogal y Fernando González han hablado con vecinos de Comillas y Retiro Norte, que son los siguientes en la lista de la tala.
Pues mira, está el distrito de Arganzuela, está Retiro y está Delicias. Y nosotros que somos de Comillas.
Bueno, aquí en el distrito se van a ver tres zonas afectadas y sobre todo, y muy importante, va a afectar en la zona de Atocha a unos jardines que están dentro del Patrimonio de la Humanidad UNESCO, Paisaje de la Luz. Son árboles que están protegidos porque ya estoy diciendo que están dentro del Patrimonio de la Humanidad UNESCO.
Se ha hecho se ha modificado un proyecto a espaldas de lo que los vecinos y las vecinas y las organizaciones que estamos aquí en este barrio sabíamos que se iban a hacer las cosas de una manera y se van a hacer de otras.
Se están saltando todos los procedimientos administrativos a la torera. El estudio de impacto ambiental que hicieron no tiene nada que ver con el proyecto finalmente aprobado. Entonces es una obra además que está hecha con fondos europeos del Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Inversiones no es consciente de que le están metiendo un gol haciendo una obra que no tiene nada que ver el estudio de impacto ambiental con lo que están haciendo.
Pues intuimos y vemos que alguna operación hay detrás de todo esto y una operación económica o que le resulta más barato a las empresas adjudicatarias hacerlo de una manera que de otra, y aquí va a ser una batalla.
Pues la gente que vive en Atocha, hablamos ayer con algunos de ellos, gente mayor, y se les saltan las lágrimas pensando que el árbol que han tenido enfrente de su ventana y el jardín al que han ido de pequeños, que van a desaparecer. Ya estoy diciendo que son, algunos son cedros que tienen más de 100 años.
Porque aquí están entrando ahora mismo, esta semana, con el tema de la tala, camiones de gran tonelaje que no pueden entrar en el parque porque el acceso está prohibido y sin embargo lo están haciendo.
Bueno, pues hemos presentado bastantes alegaciones, sobre todo exigiendo que haya un estudio previo del nivel freático de aguas en la zona de Atocha. Otra, que por favor escriban por escrito a la UNESCO para que autorice o no las talas, porque es una zona que está en Patrimonio de la Humanidad y no se puede hacer ningún tipo de obra que afecte al arbolado de la zona sin tener un previo consentimiento de la UNESCO. Pensamos que la Comunidad de Madrid está haciendo una huida hacia adelante y que intenta primero talar y luego ya, como hechos consumados, que la UNESCO se entere de la tropelía.
Vamos a hacer todo lo que esté por los métodos y los medios que nosotros hemos hecho siempre, denunciar permanentemente este arboricidio, este ataque a este barrio. Y vamos a seguir, porque hay un tema que era imprescindible para nosotros y es la creación de una comisión de seguimiento. Y vamos a seguir ahí. O sea, el ayuntamiento y la comunidad se tiene que sentar con nosotros en cada paso en esta macro obra.
Pues es lamentable que una obra que en principio era positiva, como es la ampliación de una línea de metro, se haya hecho arrasando con los barrios. Nadie está en contra de que amplíen el metro, pero sí que estamos en contra de que nos hagan un Madrid inhabitable e invivible. Estamos en una emergencia climática y el ayuntamiento y la comunidad hacen como si no estuviera sucediendo nada. Y no puede ser que hagan así las obras en pleno siglo XXI.
Y tanta razón que tiene.
Que se quedan sin árboles, Madrid. Sí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.